Este es el mensaje 2 de la conferencia en Phoenix dada en la mañana del 3 de marzo del 2018. El tema general es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. El título del mensaje es Disfrutar al Señor en el altar de Dios a fin de vivir una vida de consagración para la obra central de Dios. La lectura bíblica es Salmos 43, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 15 y Efesios capítulo 3, versículos 16 al 17a. Ahora mismo, el Cristo ascendido está gozoso y radiante. Amo esa expresión. En el himno 505 en inglés, 218, ese himno que está en nuestro himnario, con cierto cambio, cambio mínimo, fue escrito por una hermana, Mary McDonough, que vivió casi hasta los 100 años, y estamos tan agradecidos que tal hermana nos dejó un himno rico en revelación y experiencia, sobresalientemente positivo. Hay un hombre, no solamente Dios, hay un hombre en la gloria. Su vida es para nosotros. No podemos verlo, aunque en nuestro espíritu podemos recibir su impartición, es una realidad. Que el Jesús que anduvo, vivió en la tierra, el Dios hombre, que murió por nuestra redención y resucitó con un cuerpo glorificado para llegar a ser el espíritu vivificante, ascendió al lugar más elevado en todo el universo. Él es el Dios hombre, el Señor de todos. Y Él está ministrando activamente día y noche, orando por nosotros, pastoreándonos, suministrándonos. Y Él plenamente espera que cada uno de nosotros sea lleno de Él, saturado de Él, y seamos parte de su expresión corporativa. Él tiene tal provisión para nosotros mediante su redención. Hay una solución a todos nuestros fracasos, a todas nuestras debilidades, a todos nuestros problemas. Así que en esta mañana, intrínsecamente, aunque externamente tenemos el mensaje y respondemos a él, interior e intrínsecamente, simplemente contemplemos al glorioso y radiante Jesús glorificado. ¿Por qué está él glorioso y radiante? Nuestra hermana lo conocía él porque su expectativa. Él no está esperando que usted fracase. Él tiene la expectativa que usted llegue a ser igual a él. Esto es lo que él está haciendo. Nuestro tema general es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. Ya señalamos que el propósito de Dios es su intención determinada de tener en la tierra, con un grupo numeroso de personas, una expresión corporativa de sí mismo en Cristo. El término conforme al entendimiento que Dios tiene de él, usado en el Nuevo Testamento para esta expresión corporativa es iglesia. Claro, en la mente natural humana, la palabra iglesia primero denota cierta clase de edificio religioso, o algunos quizás hayan sido más eliminados si se dan cuenta de que es una asamblea o congregación de creyentes. Pero la revelación neotestamentaria, especialmente en Efesios, nos muestra que la iglesia es la expresión corporativa de Cristo, quien es la corporificación y la expresión del Dios triuno. El propósito de Dios al crear el universo es tener una expresión gloriosa de sí mismo. Por medio de seres humanos que han sido llenos de Dios, quienes son uno, los unos con los otros en el Dios triuno, y por medio de ellos, Dios es glorificado en el universo. Para esto fuimos creados, y para esto necesitamos disfrutar a Dios. No puedo repetir el hablar de anoche, pero en la práctica, si hemos de vivir para Dios y para el propósito de Dios, necesitamos tener una motivación y atracción sobresalientemente positiva con respecto al Señor, algo que nos puede atraer al Señor en medio de el mundo en el cual tenemos que existir externamente. Así que el Señor se presenta a sí mismo como esta persona amorosa, deleitosa, grata. Así que hay un himno. Me recuerdo en mi respuesta interior cuando cantamos este himno: le has visto, le has conocido. ¿No es tu corazón uno que ha sido cautivado? ¿Qué es que hace que los seres humanos se vuelvan y de tantas otras cosas, ocupados con tantas otras cosas, y los corazones de los seres humanos han reemplazado a Dios en sus vidas humanas y ellos se vuelven? ¿Qué es lo que puede hacer esto? La conciencia, la vista de este Jesús deleitoso y amoroso. Así que cuanto más disfrutamos a Dios, más somos motivados para vivir para el propósito de Dios. Y aprendemos en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier situación, aprendemos cómo ser uno con Él y vivir para su propósito allí mismo, en ese momento, en ese lugar. Ahora debemos avanzar en los próximos tres mensajes y tocar algo más definido, algo más específico con respecto a disfrutar a Dios y vivir atentos a Él para su propósito. Y rápidamente llegaré al bosquejo y repasaré el bosquejo con cuidado, pero primero quiero señalar un principio básico en nuestra vida con el Señor con relación al disfrute. El verdadero disfrute de Cristo se basa en la experiencia de Cristo. No podemos disfrutar algo que nunca hemos disfrutado, que nunca hemos experimentado. Si usted es el huésped en la casa de alguien y la hermana le ha preparado un platillo especial y usted nunca ha escuchado de semejante cosa, la cultura es tan diferente, pero esto es algo especial. Y la cultura en la cual ellos se criaron, ella le puede decir acerca de esto y se lo presenta en la mesa, pero a fin de que usted disfrute ese platillo específico, usted de hecho tiene que experimentarlo al recibirlo en su boca, paladearlo, masticarlo y luego asimilarlo. Así que el gozo no existe como una cosa allí por sí mismo que anda flotando. Yo disfruto la vida matrimonial porque constantemente estoy experimentando la vida matrimonial. Disfrutamos la vida de iglesia conforme a nuestra experiencia de la vida de iglesia. Así que necesitamos experiencias específicas en nuestra vida con el Señor. Y con cada una de esas experiencias hay cierta clase de disfrute específico. Además, las experiencias que tenemos de Cristo, quien es el Espíritu vivificante, ocurren en nuestro espíritu. Así que, a fin de tener las experiencias que necesitamos, debemos ejercitar nuestro espíritu. Para contactar al Señor y ser uno con el Señor Espíritu, y en esta unidad, el Espíritu hace que experimentemos a Cristo de maneras específicas. Luego, juntamente con esa experiencia, lo disfrutamos. Disfrutar al Señor es primordialmente una función de nuestra alma. Nuestra alma es el órgano que expresa a Dios y es el órgano que disfruta a Dios. Los vencedores, a quienes se les da la bienvenida al reino, escucharán del Señor, entra en el gozo del Señor. Durante esta era presente, si somos uno con el Señor, consagrados a Él, y vivimos para su propósito, nuestra alma sufrirá en cierta manera, debido a la oposición del enemigo. Claro, a la misma vez, como ya señalamos, como el hermano Ni, la vida de nuestro hermano Ni testifica, en medio de sus sufrimientos todavía tenemos gozo. Pero tenemos gozo en medio de los sufrimientos, las tribulaciones y los problemas. Pero aquellos que viven atentos al Señor, disfrutándolo, cuando el Señor regrese, el alma de ellos será salva de cualquier tipo de sufrimiento y experimentarán el gozo más elevado que jamás nos hayamos imaginado. Aquellos creyentes que por cualquier razón no viven para el propósito de Dios, así que no disfrutan al Señor, pero de hecho hallan su disfrute principalmente en la manera en que los incrédulos hallan su disfrute. En el aspecto de que, en ese aspecto de recibir disfrute, son igual a los incrédulos porque tienen ellos una necesidad humana. Es una necesidad humana, no es algo opcional. Necesitamos gozo, así como necesitamos comida también. Necesitamos sentido de propósito, así como necesitamos aire. Esta es una necesidad humana que ha sido formada dentro de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿a dónde lo hallaremos? ¿Qué clase de gozo será y cuál será su efecto sobre nosotros? Así que, aquellos que temen de sufrir cualquier cosa por causa del Señor y que no están dispuestos a pagar ningún precio para seguir al Señor, sino que constantemente se están protegiendo a sí mismos, y quieren tener una vida fácil, una vida cómoda. El sueño de ellos es una mansión en Malibú o cualquier cosa semejante. Entonces, cuando el Señor venga, a ellos no se les dará la bienvenida al reino. Más bien, ellos necesitarán un periodo de tiempo para madurar y Dios el Padre tiene la manera de llevar esto a cabo. Así que ahora venimos a cierta clase de experiencia que tiene el gozo entretejido allí. Y esto se basa en el versículo que enfatizamos de Salmos 43, versículo 4. Iré, llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo. Así que Dios es llamado el Dios de supremo gozo. Cuando usted escucha esta palabra supremo, ¿qué significado tiene esto? Supremo significa que usted va más allá de algo más. Bueno, fue más allá del límite de velocidad. Es decir, que usted se excedió, fue más allá del límite de velocidad. Así que el salmista dice a Dios, mi supremo gozo. No solamente Dios, el gozo supremo, sino Dios, mi supremo gozo. Es decir, el gozo que va más allá de cualquier otro gozo que los seres humanos conocen, el gozo supremo. Así que quisiera presentar esta palabra supremo y juntarla con esta palabra gozo, así que de esta manera tengamos algo más definido y un testimonio con mayor impacto. A Dios, mi supremo gozo. Le pedí al hermano que por favor leyera el versículo 3 antes del versículo 4 en Salmos 43. El Salmos 43, 3 es una oración. Dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me llevarán a tu monte santo y a tus tabernáculos. En Juan capítulo 6, el Señor Jesús dice claramente, nadie puede venir a Él a menos que el Padre le atraiga. Nosotros, los seres humanos caídos, somos incapaces de verdaderamente venir a Dios por cuenta propia. Él sabe esto. Así que algo tiene que atraernos. Y el versículo 3 dice, es la luz y la verdad de Dios. Envíalos. Envíalos por toda la tierra. Envíalos a la Universidad de Arizona State, al recinto de Arizona State University. Envíalo a todos los recintos universitarios de todas las universidades en Estados Unidos y veamos qué ocurre. Envía luz y verdad. Y luego cuando viene la luz y la verdad a los escogidos de Dios, ellos, entonces la luz y la verdad conducen, guían a estas personas. Así que la hermana testificó anoche con respecto a una pareja joven anoche. Al leer los libros del ministerio, el hermano Lee, algo ocurrió. Y dejaron donde ellos estaban y buscaron al Señor. Este es el efecto de la vida y la verdad. Nos guía, nos conduce no de manera general, sino que nos lleva al Monte Santo, al lugar del Cristo resucitado y ascendido y a su tabernáculo, que es su morada. Quisiera dar un testimonio breve. Me gradué después del entrenamiento teológico en Princeton, me gradué en 1964. Luego el Señor intervino. Entró para honrar el deseo que le había puesto en mi corazón de que yo hiciera su perfecta voluntad, no su voluntad permisiva. Que yo no sabía lo que era su voluntad perfecta, lo escogí la escogí. Le dije no, Señor, a lo que tú permitas, y yo digo sí a lo que tú te has propuesto. Al final de ese tiempo, después que había hecho la decisión de simplemente seguir al Señor, de donde yo estaba, ir a California, estaba en una situación donde cada mañana tuve varias horas libres para estudiar la verdad, la palabra. Así que leí Efesios con el texto griego y el texto en inglés, versículo tras versículo. Yo había leído el libro muchas veces, yo ya sabía más o menos qué es lo que estaba allí, pero no sabía el significado de lo que estaba allí. Luego llegué a los versículos en el capítulo 3 de Efesios, acerca de la economía del misterio y de la sabiduría de Dios que fuese dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, conforme a su propósito eterno. Y literalmente me quedé sin aire, tan asombrado, estaba asombrado. Y surgió una pequeña oración. Dije, Señor, el hombre que pueda decirme lo que estos versículos significan, yo seguiré a ese hombre. No estaba diciendo yo quiero seguir a una persona, más bien me refiero si alguien puede mostrarme lo que estos versículos verdaderamente significan, yo puedo seguir el ministerio de esa persona. Si usted sabe esto, yo puedo confiar el ministerio de usted. Es un hecho. Yo era un estudiante excelente de la teología y yo sabía en lo profundo de mi ser, pero yo no podía confiar nada ni nadie entre los teólogos. No podía confiar en ellos ni tampoco confiaba en ellos. Luego, unos 2 meses después, estaba en California, en el área de la bahía, en el área de San Francisco. Conocí a un hermano que había entrado en la vida de iglesia en San Francisco. No sabía que habían iglesias. Él podía saber, conocer por medio de mi oración de que había estado leyendo Watchman Nee, así que me tomó a un lado y me dijo, yo sé el idioma que usted usa. Usted está leyendo Watchman Nee. Él tiene un colaborador, Witness Lee, que está en este país. Y hay iglesias que han sido levantadas. Yo recién había acabado de leer La Vida Cristiana Normal de la Iglesia y luego me dio material del ministerio. Aquellos que son jóvenes, quizás tengan que hacer una investigación en Google para saber lo que es un mimeógrafo. Bueno, es una manera antigua de duplicar, reproducir documentos. Tal vez tiene que ir a un museo para ver una de esas copias de esos ejemplares. Bueno, recibí una copia mimeografiada. En cuanto a la consagración, y otra en cuanto al terreno de la iglesia, pero lo que me cautivó, me intrigó, había una revista que se llamaba El Manantial. Así que abrí esta revista, El Manantial, y el artículo principal estaba allí, se titulaba El propósito de Dios para la iglesia. 3 secciones. Y la segunda sección era un estudio expositivo de esos versículos de Efesios 3. Y lo vi. Esto es lo que estos versículos están diciendo. Pero lo vi con relación a otras 2 cosas. Una es el terreno de la iglesia, la base para la vida de iglesia práctica, y una consagración continua. Esa luz y verdad en la revista El Manantial me guiaron al Señor. Luego los mensajes, el mensaje sobre el terreno de la iglesia me guió a la iglesia en San Francisco, y el mensaje sobre la consagración me llevó al altar. Y por primera vez, bajo el pastoreo de un querido hermano, aprendí lo que era la consagración. Yo nunca había escuchado acerca de esto. Nunca lo había pensado. Desde ese punto en adelante, ya han pasado 51 años y medio, todo cambió. Y los dos versículos que el Señor hizo real para mí casi de inmediato, después de eso, fueron estos. Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para vosotros. Y mi sensación, después de la primera reunión a la que participé, fue en una casa, un sábado en la noche. Después de esa reunión, tuve el eco, estoy en casa. Y el Señor me mostró ese versículo, bueno, eso no tiene que ver con el cielo, la casa del Padre no es el cielo, sino que más bien la casa del Padre es la iglesia. El Señor ha preparado un lugar para vosotros, y por primera vez en mi vida yo sabía dónde pertenecía, aquí mismo. Luego el segundo versículo, Juan 14, 2, y la otra era Mateo 13, una parábola, un comerciante muy conocedor, muy listo, que estaba buscando perlas y encontró la mejor de todas las perlas, una perla perfecta, disponible a un gran precio, y pagó el precio para obtenerla. Y me di cuenta, esa perla es la iglesia. Y el comerciante es Cristo, y el precio que él pagó fue su muerte en la cruz. Así que vino a ser muy claro para mí que este camino no es barato. Es precioso. Y lo que es precioso tiene precio. Pero puedo decirles por la misericordia del Señor, en estos últimos 51 años y medio, que no son un récord, hay santos que han estado aquí más tiempo que yo, pero yo nunca me lamenté ni tuve otro tipo de pensamiento, remordimiento en cuanto a hacer esta decisión. Envía tu luz y tu verdad. Esta es una de nuestras misiones principales. Esta es una manera de vivir para el propósito de Dios. Es propagar la vida y la verdad por toda esta vasta área metropolitana. Simplemente envíala. Siembre las envía abundantemente. La luz y la verdad va a llegar a las personas, a las vidas en todo lugar. En la Universidad de Arizona State quizás hay estudiantes de más de 100 naciones. Oremos que la luz y la verdad lleguen a estudiantes de cada nación, de cada nación. Vendrán a la vida de iglesia, y si se quedan en este país maravilloso, de otra manera regresarán. Pero vimos de los versículos, la luz y la verdad nos conducen al monte, al Cristo ascendido y al tabernáculo, que es la iglesia, y luego específicamente a un lugar que es el altar. Y llegaré al altar de Dios. Me doy cuenta de que hay aquí en nuestro medio algunos que son relativamente nuevos, recién salvos, tal vez no están familiarizados con el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel construyó esta estructura que se llama el tabernáculo. Es como una gran tienda. Tenía dos secciones. Una era llamada el lugar santo, el otro era el lugar santísimo. Y el Dios de gloria, él mismo, entró en el lugar santísimo. Cuando el Señor vino a ser un hombre, Juan 1:14 dice de que la palabra fijó tabernáculo en medio nuestro, es decir, que Cristo es el verdadero tabernáculo, es decir, Dios que mora con nosotros. Y el deseo que tiene Dios es vivir juntamente con nosotros en su morada. Pero no hay manera de entrar, porque somos pecaminosos. Y tenemos en nuestra conciencia una acumulación de la historia de pecados. Y no somos para Dios, somos para nosotros mismos. Y nuestra humanidad ha sido dañada. Y no hay paz en la tierra. Así que hay una ubicación, un lugar específico donde Dios se manifiesta para encontrarse con nosotros y donde la luz y la verdad nos llevan a encontrarnos con Él. Y este lugar es el altar. Así que en el Antiguo Testamento, de donde tenemos este cuadro, había este altar que estaba fuera del tabernáculo, y ese altar significa, representa la cruz. Era en el altar de que todas las ofrendas eran presentadas, que tipifican a Cristo. Y este es el lugar donde nuestra jornada con Dios para disfrutarlo a Él y vivir para su propósito, allí es donde comienza. Así que Él salió del lugar santísimo, entró en esta tierra y a la edad de 33 años y medio murió en la cruz para nuestra redención. Y de esta manera abrió el camino para que entráramos en Dios. Así que cuando Él estaba en la cruz, el velo fue roto de arriba hacia abajo, así que esto daba a conocer de que ya el camino fue abierto, así que tenemos que llegar a Él en el altar. Así que ahora tenemos aquí el tema del mensaje 2. Disfrutar al Señor en el altar de Dios, a fin de vivir una vida de consagración para la obra central de Dios. Aquí tenemos disfrutar conectado con el altar que es la cruz, nuestra vida y la consagración. Así que, ¿qué significa llegar al altar de Dios? El Señor mismo es el único apto para sufrir por nuestra redención. Así que no vamos a un lugar donde sufrimos, vamos más bien al Cristo crucificado en fe y en amor, para recibirlo a Él y ser uno con Él, aquel que murió y resucitó para nosotros. Así que nosotros creemos que Dios se hizo hombre, el hombre Jesús murió por nuestra redención, y con todo nuestro corazón creemos que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora la luz y la verdad nos conducen, nos llevan a la cruz. Y Dios quiere que nosotros, y Él necesita que nosotros hagamos algo allí particular, en este altar. Y la palabra para describir esto es consagración. Leeremos el bosquejo, entraremos en los detalles, pero la consagración es nuestra decisión en la cual nosotros decidimos de dar nuestro consentimiento a Dios de que Él quiera hacer en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Con relación a esto, mis hermanos y hermanas, necesitamos ser profundamente impresionados con un principio. de cómo Dios opera. Hay dos puntos aquí. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Él los puso en una situación de elección. Habían dos árboles que representan dos fuentes. El árbol de la vida es Dios como la fuente, y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás como la fuente de la muerte. Ya para ese tiempo en el universo existían estas dos fuentes. El primer hombre fue creado a imagen de Dios con una voluntad. Y cierta medida de libertad para que él escogiera. Obedecerás el mandamiento de cualquier árbol que está ahí en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, pero no coma de ese otro árbol. Así que ese mandamiento involucraba la responsabilidad e involucraba nuestra libertad. Dios no creó al hombre y luego obligó que él comiera el árbol de la vida. Él no creó robots. Él no puso un microchip en nuestro cerebro para controlarnos. Nosotros tenemos una voluntad para hacer decisión. Dios no se mueve en nuestras vidas hasta que nuestra voluntad hace la decisión apropiada. Él no quebrantará, no violará nuestra voluntad. Él no nos obligará. Él más bien nos atraerá la luz y la verdad. Me guían, me llevan, me conducen, y luego yo iré al altar. No es que me traen, es irresistible, ahora tengo yo aquí, yo no tengo opción. No, le trajeron a usted aquí, al altar, ahora la próxima movida es suya, la próxima decisión es suya. Irá usted al altar de Dios y se presentará usted allí a Él y se entregará a Él para que Él pueda cumplir su propósito en usted y ser el gozo de usted. Así que vemos que Dios no viola nuestra voluntad, no la quebranta. El segundo asunto es de que Dios no se mueve cuando nosotros somos pasivos. Cuando simplemente no hacemos nada, como el proverbio en el de Proverbios, una persona perezosa es tan perezosa que pone la mano en el plato para la comida, pero no la trae a su boca. Tan perezoso. Bueno, el hecho que somos creados con una voluntad está dañada, pero tiene cierta función. Dios no se mueve cuando somos pasivos, pero el enemigo se mueve lo más cuando somos pasivos. En Apocalipsis 3:20, ilustro, dice: estoy a la puerta y toco a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Apocalipsis 3:20, esta es la manera como el Señor se mueve en nosotros. Esta es la manera como Él operará en usted una y otra vez. Aplico este versículo que es hablado a la iglesia y lo aplicaré a nuestra experiencia. Él le dará cierto sentir acerca de algo. De manera gentil tocará la puerta. Llama a la puerta, pero Él no abrirá la puerta, no la derribará con un instrumento ahí para derribar la puerta. No, pero si usted está ahí pasivo, Él se quedará ahí afuera de la puerta hasta el fin de la vida suya. Así que no hace una obra difícil, simplemente usted reconoce la voz del Señor y usted abre la puerta. Ahora continuemos el ejemplo. Bueno, ¿qué tal si la puerta está abierta? El Señor no entraría por esa puerta abierta. Él tocaría la puerta y diría, ¿alguien está aquí? Y usted dice, sí, Señor Jesús. Y usted llega a la puerta y dice, entra. Pero el enemigo, si la puerta está abierta, el enemigo entrará e irá a cualquier parte de la casa y hará todo lo que él quiera hasta que usted se enoja tan enojado que lo echa fuera de la casa. Reacciona. Es muy importante que entendamos los principios de experiencia que necesitamos, porque necesitamos una experiencia antes de tener el disfrute. Así que el principio del altar es, llegamos a este lugar, al Cristo crucificado, es una persona, y damos ahí nuestro consentimiento. Estamos dispuestos, nos entregamos nosotros mismos y todo lo relacionado con nosotros, se lo entregamos a Él. Estamos haciendo esto voluntariamente. Esta es la consagración. Así que llegaré al altar de Dios. Esta es la primera parte, esta es la parte de la experiencia. Iré, llegaré, estoy aquí, me presento a mí mismo. Y luego descubro algo. Dios es mi supremo gozo. ¿Por qué estoy tan contento? Soy una persona ordinaria. Me presenté ante el Señor bajo la luz que recibe. ¿Por qué estoy tan contento? Bueno, usted considere. El Señor está en el trono. Sus ojos están por todas partes. Él conoce la situación de las 7 billones de personas por toda la tierra. Sabemos de Lucas 15 que hay gozo en los cielos sobre un pecador que se arrepiente. Gozo entre los ángeles. Se regocijan. Se regocijan. Aquí hay uno de las 7 billones de personas que regresa a Dios. Bueno, de esos 7 billones de personas y de los cientos de millones de cristianos en la tierra, ¿cuántos viven para el propósito de Dios? ¿Cuántos se han presentado sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios para su propósito? Muy, muy pocos. Recientemente leí parte de un artículo con relación al seminario del cual me gradué y me di cuenta cuán increíblemente degradado ustedes han llegado a ser. Ahora, respaldando el matrimonio entre el mismo sexo, el presidente de la organización hasta abajo del seminario, qué degradación. Ese seminario ha estado allí en existencia por más de 200 años. ¿Cuántos de los graduandos se entregaron completamente al Señor? Más bien llegaron a ser profesionales religiosos. Así que, cuando una persona de cualquier edad, de cualquier formación, tiene este intercambio con el Señor, le dice, Señor, simplemente he sido atraído a ti, te amo, Señor, te agradezco, me presento a ti, mi vida es tuya, mi cuerpo, espíritu, alma son tuyos, te doy mi consentimiento para que operes en mí, trabajes en mí. Oh, hay gozo, hay regocijo. No sé cómo los ángeles se mueven. Tal vez sus ángeles están haciendo piruetas acrobáticas. ¿Sabe? Todos tenemos ángeles, cada uno de nosotros. Mi ángel ha estado trabajando mucho tiempo y más del tiempo para mantenerme vivo. Esto es algo de tanto gozo para Dios. El altar de Dios, ahora llega a ser. El Dios que usted se encuentra en el altar ahora es el Dios de su supremo gozo, del gozo supremo de usted. Ahora nadie puede hacer esto para usted, nadie padre puede hacer esto para su hijo adulto. No, no, esto no puede darse así. Solamente usted puede venir en respuesta a la vida y la verdad. Y seré honesto con usted. ¿Usted permite que la verdad y la luz lo guíe aquí y, trae, y que lo traiga al altar? Y usted allí se quiere entregar a Dios. Esto le costará todo. Todo. No solo unas poquitas cosas. Estamos hablando de toda su vida. Toda su relación. Todas sus intenciones. Todas sus posesiones. Todas sus capacidades. Todos sus planes. Todo. Ahora usted está dispuesto de manera contenta, ofreciéndose al Señor, diciéndole: Señor, estoy de acuerdo contigo, tú haz conmigo lo que tú quieras. Hazme que yo sea lo que yo debería ser. Tú dirígeme a vivir donde yo debería vivir. Señor, soy tuyo. Esto es, queda establecido para siempre. Y luego Dios viene a ser el Dios de el gozo supremo de usted. Esto lo capacita a usted para que usted viva para el propósito de Dios, debido a que ahora usted ha cumplido el principio conforme al cual Él opera. Ahora el Señor sabe de que Él está libre conforme a su manera y tiempo, de trabajar en usted, de trabajar con usted, de trabajar en la situación de usted. Y las cosas ocurrirán que nunca se nos hubieran ocurrido. Él tiene sus maneras, son más elevadas que las nuestras. Pero no importa cuán atolondrados estemos, de vez en cuando no hay remordimientos. Un querido hermano acabó su carrera temprano, ni siquiera tenía 60 años, sufrió tan intensamente, pero sabíamos por el sentir interior que él acabó en victoria. Y la esposa de Don Looper pudo testificar en cuanto a él. Él vivió una vida sin remordimientos, sin remordimiento alguno. Aquellos que toman el camino del mundo, de tener un disfrute mundano, ellos tendrán disfrute temporal, les aseguro esto. Pero el resultado será remordimiento. Remordimiento. Incluso si no se arrepienten, habrá remordimiento. Pero venir al altar de Dios, nuestro supremo gozo, tiene como resultado una vida en la cual no hay remordimiento, si ahora podemos de hecho vivir para el propósito eterno de Dios y disfrutarlo a Él, porque ahora hemos entrado en una experiencia de toda la vida en cuanto a la consagración. Y esa experiencia de toda la vida tendrá como resultado un disfrute de toda la vida que aumenta más y más. Yo anhelo en mi corazón que un joven, que verdaderamente un joven, tal vez de 17 años, 19 años, diga cierta cosa a sus compañeros, que pueda citar un versículo de Cantar de los Cantares que dice: tu amor es mejor que el vino. Para alguien de mi edad que le diga a alguien de 17, todos los placeres del mundo son vanidad, le destruirán, le causarán daño. Ellos escucharán con respeto, pero en su corazón dirán: bueno, tú eres una persona ya mayor, Dice, tú ya probaste todo esto, ahora ya eres viejo. Nosotros queremos probar esas cosas por nosotros mismos. Pero cuando alguien de la edad suya, en la misma situación de usted, le dice a usted, él es más disfrutable que los juegos de video. Él es más disfrutable que esto o aquello. Usted necesita disfrute, necesita divertirse, pero su amor es mejor que el vino. Este es el testimonio de una persona consagrada, un adolescente consagrado, un testimonio que se lo da a sus amigos, a sus compañeros, nada religioso. Y ahora podemos leer el bosquejo y veremos la conexión entre disfrutar al Señor en el altar de Dios y vivir una vida de consagración para lo que llamamos la obra central de Dios. Dios está haciendo muchas cosas, pero Él tiene una obra central. Y todo depende de que participemos en esta obra central. Y en cuanto a mi entendimiento, en las décadas de experiencia, esto es la mejor manera, la manera más elevada de cooperar con el Señor. Veremos. Uno, cuanto más acudamos al altar de Dios, quien es nuestro supremo gozo, más viviremos una vida de consagración. Leímos los versículos de 2 de Corintios. Dice, uno murió por todos, así que todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Vivir para sí significa que usted pone el derrotero, usted pone las metas, el camino, usted determina lo que usted quiere hacer, ser y hacer. Usted vive para sí mismo. Pero cuando usted vive atento al Señor, usted deja que Él ponga el derrotero, fije el camino, su voluntad sea hecha, Él determina el camino, usted vive atento a Él, usted vive. Señor habló en Mateo acerca de entrar por esta puerta angosta. Bueno, esa es la consagración. Ahora usted anda por un camino muy estrecho. Esta es la vida de consagración. El Señor nos da nuestra vida un día a la vez. Él quiere que vivamos hoy. Los jóvenes, es justo decir, viven principalmente en cuanto a su imaginación acerca del futuro. Y las personas mayores, en su mayor parte, viven en las memorias del pasado. Me recuerdo, en el trabajo que yo estaba haciendo, estaba teniendo una conversación con una anciana. Ella me aseguró que ella estaba bien. Ella dijo, tengo mis memorias. Así que aquí tiene billones de personas que viven en sus imaginaciones para el futuro y cientos de millones de personas que están viviendo en cuanto a su memoria del pasado. ¿Quién está viviendo en el presente? O sea, hoy, el 3 de marzo, el día de hoy. Bueno, hoy es el único día que tendremos. Es tal práctica tan saludable que al comenzar el día, de consagrar ese día al Señor. Y consagrarnos al Señor para ese día. Esto es vivir una vida de consagración. Luego tenemos un repaso de los aspectos básicos de la consagración. La consagración es nuestro consentimiento. Esta es la voluntad, nuestro consentimiento de que Dios trabaje en nosotros y sobre nosotros, y que Dios dirija nuestros caminos. Incluso padres, lo digo de manera respetuosa, ¿quién debería dirigir los caminos de sus hijos adultos? ¿Usted o Dios? ¿Se da usted cuenta que hay más oposición a que los jóvenes vengan al entrenamiento de tiempo completo surge de los padres que están en la vida de iglesia que de los padres incrédulos que están en el mundo. Este es un hecho. Esta ha sido la situación por décadas y esto no se va a detener. Porque los padres piensan, especialmente bajo cierta influencia cultural, que nosotros determinamos lo que usted estudiará. Nosotros determinaremos con quién usted se casará. Nosotros determinaremos la profesión de usted. Nosotros decidimos dónde usted va a vivir. Y si usted no hace todas estas cosas, eso significa que usted no nos honra. Esto es un concepto deplorable, es un insulto a Dios. Padres, yo sé lo que esto significa. Tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos, fomentar su crecimiento, enseñarles la moralidad, proveer la educación para ellos, darles el evangelio. Pero cuando llegan a la edad adulta, ya salen de nuestras manos, pero algunos padres no dejan ir a sus hijos. ¿Cómo puede un joven avanzar en paz? Y los entrenantes vienen y dicen, bueno, quiero regresar para el segundo término, están luchando, pero mi padre se rehúsa. Un día, un colaborador me dijo, él fue a una boda de una hermana en el Señor, que había estado en el entrenamiento por todo un año. Ella quería completar el segundo año y su padre firmemente se rehusó y dijo no. Y impuso sus derechos de padre e impuso lo que él pensaba que era sería honrarlo a él. Así que ella cedió y se desanimó, perdió su corazón y se enamoró de un incrédulo. Y en la reunión de boda, el padre estaba llorando lágrimas de arrepentimiento, de remordimiento. Mis padres fueron muy sencillos, pues, personas muy sencillas. Mi madre, una de 12, su madre murió cuando ella tenía 17. Ella tuvo que rehusar una beca completa a la Universidad de Michigan. Era la depresión para ir a Detroit para hacer un trabajo manual en Detroit para que la familia se mantuviera viva. Mi padre era uno de 13 y su padre murió en un accidente de mina a la edad de 4. Entonces se acabó su educación al octavo grado. Fue a una escuela vocacional y entonces trabajó en una Ford Motor, trabajador con máquinas, muy sencillo. Pero me recuerdo cuando era un pequeño niño y mi madre me dijo, desde el día en que naciste, comenzamos a poner a un lado 10 centavos al día para tu educación universitaria. Pero cuando era tiempo de yo ir en pos de eso, era plenamente libre de hacer la decisión que yo sentí que debía hacer en el Señor. Solamente Dios, Dios, solamente Dios tiene el derecho de dirigir nuestros caminos. Así que no debemos dirigirnos nosotros mismos y no debemos permitir que otros nos dirijan. Los ancianos genuinos y los colaboradores genuinos nunca presumen dirigir o controlar las vidas de cualquiera. Este es derecho de Dios solamente, pero es nuestra decisión. Usted puede decir, Señor, no te confío a que tú dirijas mi camino en cuanto al matrimonio. Alguna hermana diría, Señor, no, no. Yo voy a hacer mi propia decisión, voy a dirigir mis propios caminos, porque Señor, tú quieres que yo sea transformada y todo eso, y tú vas a hacer que yo me case con un tipo feo, feo y raro, un hermano así, solamente para que yo sufra para mi transformación. Les digo, las hermanas, Dios no es así. Lea el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Lea Efesios 5. Así que esto es muy práctico. ¿A quién usted le confía su futuro? ¿Usted mismo o Dios? O si usted es pasivo, el enemigo dirigirá el futuro de usted mediante la marea del mundo. Lo que la marea del mundo sea, esa será la dirección suya. Cualquiera que sean esos valores, usted los absorberá. Pero estamos aquí disfrutando a Dios y viviendo para su propósito. Y nosotros decimos una y otra vez: te entrego, te doy mi pleno consentimiento de que trabajes en mí, sobre mí, que hagas lo que tú quieras y que dirijas mis caminos. La base de la consagración es que Dios nos compró, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. El motivo de la consagración es el amor de Dios, del Señor. Así que Él libera el fluir del amor para motivarnos de manera tan dulce. El significado de la consagración es ser un sacrificio, simplemente un sacrificio vivo. El propósito de la consagración es ser usado por Dios y trabajar para Dios. El resultado de la consagración es abandonar nuestro futuro. Oh, yo me recuerdo el día que me consagré al Señor con la ayuda de ese hermano. Estaba sorprendido por lo que ocurrió. Me di cuenta, yo perdí todo mi futuro. Todo mi futuro estaba orientado, encaminado al futuro. Había estado en cierta dirección desde que tenía los 16 años. Ahora ya tenía 27 años. Todo era para esto, mis estudios eran para esto, yo sabía dónde iba, esta era mi aspiración, y luego todo así de rápido desapareció. Ya no tengo futuro. Y luego fui ayudado por el escrito de cierto creyente, no en el recobro, pero un querido creyente, y me ayudó a cambiar mi énfasis. No es un asunto de qué es lo que viene, sino de quién es el que viene, no el qué cambió a quién, una persona. Así que sí, usted abandonará su futuro, abandonamos nuestras esperanzas, pertenecer completamente a Dios, vivir pura y simplemente en las manos de Dios, ser lo que Dios desea que seamos y hacer lo que Dios desea que hagamos. ¿Qué sería más grato para el corazón de un padre, Dios hombre, que su hija de 16 años haga tal decisión y le diga a él: papi, quiero ser lo que Dios quiere que yo sea y hacer lo que Dios quiere que yo haga? Refiero de nuevo. La respuesta de varios padres, incluso en la vida de iglesia: oh, tienes que ser práctico, tienes que ser práctico. Esto es lo que yo quiero que tú seas. Dios te hizo con esta clase de capacidad, pero yo quiero que tú estudies esto. Yo quiero que tú hagas esto. Esas expresiones serán recordadas por el Señor a menos que estas personas las aclaren antes del día de juicio. ¿Por qué no dejaste que yo fuese Dios para tu propia hija, para tu propio hijo? Mis padres, digo de nuevo, eran tan sencillos, pero les honré hasta el fin. Todavía me hacen falta, pero me regocijo de que fueron salvos y ellos pusieron tal patrón ante mí. tú tienes que hacer tu propia decisión. Tú tienes que poner, fijar tu propio camino. Y esto me liberó para hacer esto y para aprender a experimentar. Quiero que Dios haga la decisión. Quiero que Dios fije el camino. Ahora yo sé por qué. Es para que yo pueda vivir día tras día para su obra central, la cual ahora definiremos. Llegamos ahora a la sección 2. La economía neotestamentaria de Dios tiene como fin que el Dios triuno procesado y consumado sea forjado en nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro propio ser. Les mencioné el propósito de Dios es obtener la iglesia como su expresión corporativa, pero ahora debemos considerar esto un poco. Solamente podemos expresar lo que somos. Me recuerdo cuando teníamos dos perros grandes, perros que se llamaban Bearded Collies, eran como tipo de pastores y un pequeño puro, muy pequeñito, se llamaba Studley. Y estos perros pastores tenían largas colas, el pelo que les cubría los ojos, ladraban de manera muy profunda. Cuando alguien venía a la puerta, iban a la puerta a proteger protegiendo la casa y movían sus colas. Y Studley, el pequeño puro, quería estar allí, quería ser un perro grande. Así que iba a la puerta y tiene un ladrido de muy, muy elevado y tiene una pequeña colita, así de que no movía la cola, sino que más bien vibraba la colita. Así que los perros decían, ¡Orf! ¡Orf! Y el perrito decía, ¡Orf! ¡Orf! ¡Studley! Tú solamente puedes expresar lo que tú eres un pequeño puro. Eres un perrito, no eres un perro grande pastor. Bueno, solo somos seres humanos. Así que no podemos expresar a Dios. ¿Cómo podemos expresar a Dios? Solamente podemos expresar lo que somos. Así que ¿a dónde voy? Dios tiene que hacerlo a usted igual a Él. En vida y en naturaleza y en constitución. Para que usted exprese al Dios que ha sido forjado en el ser de usted. Y esta es su obra central para saturarlo a usted. Ahora, al comienzo de esta oración en el punto Romano 2, tenemos ahí la palabra economía. Y para algunos esta es una palabra nueva y para otros esta tenemos que saber cuál es la secuencia en Dios en cuanto a estas cosas. Así que en Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1, 9. Así que Dios tiene una voluntad, lo que Él quiere, lo que Él se ha propuesto hacer, y esta voluntad es su beneplácito, su deleite. Sobre tal voluntad y beneplácito, Él formó su propósito. Luego el versículo 11 dice, en Él fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Bueno, el consejo de su voluntad es la decisión de Dios con respecto a la manera en que Él lo va a llevar a cabo. Así que hubo un consejo entre el Padre, Hijo y Espíritu para determinar cómo llevaremos a cabo esto, cómo lo lograremos. Bueno, el Hijo tiene que llegar a ser hombre y hacer esto. Y luego Dios tiene un arreglo, Él es muy fino y detallado para cada uno de nosotros, para cada situación, todo el tiempo. Este es el consejo de su voluntad. Y es una cosa muy sabia de nosotros, algo que debemos aprender. Hay que aprender esto, debemos confiar en ello. porque sus caminos no son los nuestros, son más elevados que nuestros caminos. Pero les aseguro que Él sabe lo que está haciendo, incluso Jacob, ¿sabe? Jacob, qué manera de estar en un cortejo. Hermanos, no sigan a Jacob, él ve a esta mujer tan guapa y la besa y comienza a llorar. Esa no es la manera de comenzar un cortejo. No haga ninguna de las dos. No, al principio no haga ninguna de las dos cosas. Espero que bese mucho más tarde y llore muy poco. Pero bueno, cuando acaba con Lea, se despierta en la tienda y él le dice, levanta la mano, Señor, te alabo, Dios soberano. Todas las leas trabajan, cooperan para bien, usted es maravilloso, el profundo, yo quería a ella más que todo. No, 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 dice, ¿dónde está mi Raquel? Labán, tú me engañaste, tú eres un bandido. Pero, décadas más tarde, él pudo decir allí, en Macpela, allí enterré a Lea. Él sabía, esta era la elección de Dios, y al final de su vida él vio hacia atrás y adoró al Dios que lo pastoreó todos los días de su vida. Y aquellos que son jóvenes, incluso los de edad mediana, déjenme asegurarles, usted necesita que nosotros, los de más edad, entre ustedes, necesitan más santos de edad que no están llenos de opiniones. Simplemente son frescos, están maduros en el Señor, madurando. Simplemente pueden ayudarles a usted a ver, bueno, veo en mi vida y puedo simplemente inclinarme, postrarme ante el Señor y adorarlo. Adoro al Señor. Señor, te agradezco que cuando tenía 19 años tú acabaste mi relación con esta novia que yo tenía. Mi corazón fue quebrantado en aquel tiempo, pero ahora te adoro, que si yo me hubiera casado con ella, esto hubiera sido un desorden. Gracias, gracias por hacer esto. Así que tal vez ustedes como yo, daremos muchos amenes retroactivos y aleluyas y acciones de gracias. El Señor dirá, muy bien, he estado esperando 7 minutos por esto, son un día como 1000 años para el Señor. Y le decimos, Señor, gracias que esto ha ocurrido, porque me has usado esto para traerme a ti. Este es el consejo de Dios. Y el versículo 10 dice, la economía, habla de la economía. Este es el plan y arreglo de Dios para llevar a cabo su propósito al impartirse en nosotros. Así que tenemos la voluntad, el beneplácito, el propósito, el consejo y la economía. Así que aquí estamos hablando acerca de el plan y arreglo de Dios de impartirse en nosotros. El asunto más crucial y misterioso revelado en la Biblia es que la máxima intención de Dios es forjarse en su pueblo escogido. Esto es lo principal que Él quiere hacer. Vivir para el propósito de Dios es vivir para esta intención, porque esta es la manera que Él gana su expresión corporativa. El propósito eterno de Dios es forjarse en nosotros como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que podamos tomarle a Él como nuestra persona, vivirlo y expresarlo. Este es el deseo del corazón de Dios y el punto focal de la Biblia, así que este es su propósito. No es algo objetivo, que simplemente hago esto, voy allá, y estoy involucrado con esto o aquello. No es eso principalmente. Es algo muy personal e interno. El propósito eterno de Dios es forjarse en usted para hacer todo para usted, saturarlo a usted, empaparlo a usted hasta que usted llegue a ser su expresión viviente. Este es su propósito. Y cuando cooperamos con esto, al venir al altar de Dios, nuestro gozo supremo, tenemos tal gozo interno a medida que se lleva a cabo esta obra. Cuando el yo es denegado y aniquilado y puesto a un lado, y Cristo viene a ser la persona que vive en usted, esta persona radiante, gozosa, amorosa. Él vive en usted. Si Él está contento en usted, ¿cómo no va usted a estar contento? Pero si usted está en su yo terco, obstinado, ese yo va a matar todo el gozo y va a hacer que usted esté miserable en un canal de miseria, todos los que están alrededor suyo. Esta persona deleitosa, Pablo dijo, oh, complació, le place al Padre revelar a su Hijo en mí. Esto le complació tanto al Padre revelar a Cristo en este opositor, en Pablo. Ahora Pablo dice, Cristo vive en mí, Cristo está siendo formado en mí, está siendo su hogar en mi corazón, lo vivo a Él, lo magnifico a Él. Y en cada paso de la experiencia hay más y más gozo. Sí, la intención de Dios consiste en que Cristo sea forjado cabalmente en nuestro ser. Esta es su intención. Y esto ocurre día tras día. Así que usted puede estar en la ducha, puede estar orando, usted puede estar en una flecha roja del semáforo porque por los reflejos despacios de los carros al frente del Señor es tan fiel y Él le recuerda y usted le dice, Señor, el día de hoy, fórjate en mí hoy. Yo es verdad, lo digo en verdad, día tras día, lo he dicho muchas veces y lo digo en serio. Es tan dulce. Apagar las luces. Pongo mi cabeza en la almohada al final del día y tengo el sentir. Hay más de Dios en mí ahora que cuando me levanté temprano en la mañana. Hoy no fue un día desperdiciado. Si usted me pregunta, bueno, ¿cuánto? Yo no sé, yo no estoy examinando, pero tengo el sentir que el día de hoy no fue un día desperdiciado. Hoy fue un día de un poquito más de oportunidad para que Él se forje en nosotros. Ahora la última sección. La economía neotestamentaria de Dios se centra en la obra central de Dios. Así que esto tiene que llegar a ser nuestro centro personalmente, no de manera teórica. Puedo testificarles, este es mi centro, en mi ser. Esto por completo es la misericordia de Dios de intervenir en mi vida hace unos 20 años atrás, haciendo que hubiera un cambio interno, intrínseco, y cambió todo. Señor, vivo para tu obra central. Mi oración, cientos y miles de veces, es Efesios 3. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Satúrame, empápame, víveme, cristifícame. Hazme una duplicación de ti mismo para tu expresión corporativa. La obra central de Dios, su obra única en el universo y a lo largo de todas las eras y generaciones, es forjarse en Cristo, en su pueblo escogido, con lo cual se hace uno con ellos. Me doy cuenta que, bueno, no leí la parte final en C. Dice, sin embargo, en nuestra búsqueda espiritual quizás no nos preocupemos por esto, sino que solo nos ocupemos de nuestra propia intención. Así que finalmente nuestra búsqueda espiritual tiene que haber un cambio. Señor, ahora te busco a ti con un enfoque. Fórjate en mí para el cuerpo hoy. Mi oración se enfoca en esto y cualquier oración, incluso que sea personal con respecto a la salud, las relaciones, con respecto a la familia, todo está conectado a este enfoque. Haz esto, haz aquello, haz esto, Señor, por causa, por tu obra central. B, bajo el 3. El propósito de Dios es forjarse en nosotros de modo que Él mismo sea nuestros elementos internos. Este es su propósito. Así que cuanto más disfrutamos a Dios, más cooperamos con este propósito en el cual Él se forja en nosotros. Este propósito es el centro del universo. Y aparte de este propósito, la vida cristiana no tiene significado. Quizás sea difícil para algunos santos. Están en la parte posterior a su edad, a la edad mediana, y esto es difícil para ellos, pero lo perciben un estoy en la vida de iglesia, pero de alguna manera ya perdió su significado para mí. Incluso mi vida cristiana perdió su significado. Sin embargo, usted continúa ahí, pero en lo profundo de su ser usted no está contento. Bueno, ¿por qué? Debido a que el propósito es el centro. Y cuando el centro de Dios viene a ser el centro de usted, entonces todo cambia internamente. Su lectura de la Biblia, incluso si su tiempo es muy, muy limitado, porque los pequeños niños no saben que este es el movimiento de mami. Ellos se levantan a las 5:40 y simplemente están alertas, despiertos. Esto no saben de qué es el tiempo de oración personal de usted, así que no hay suficiente tiempo para estar ahí en la palabra con el Señor. Pero usted está muy claro. La obra central de Dios es forjarse en nosotros. Ahora, Él va a usar a este pequeñito, este infante, para forjarse, para que Dios se forje en usted más, ahora mismo. Y en este caso, ¿qué ocurrirá? Más ocurrirá a través de ese pequeño niño que a través de la Biblia, aunque él quiere que usted lea la Biblia, porque él opera todas las cosas. La prioridad apropiada no es que nosotros trabajemos para Dios, sino que Dios se forje en nosotros. El progreso espiritual consiste en permitir que Dios gane terreno en nosotros. Usted quisiera tener progreso espiritual. Bueno, tengo que tener cuidado. Esto es muy positivo, pero así que el Señor me cubra, cubra a los hermanos. Mientras yo estaba orando con los hermanos, anoche antes de la reunión y antes de la reunión en esta mañana, no estaba buscando esto, pero pude percibir por la oración de ellos que hay más del aumento de Cristo en todos estos hermanos. El tono, el contenido, la percepción de las oraciones de ellos es una expresión de lo que ha estado ocurriendo en el ser interior de ellos. Este último año, desde que he estado acá, no ha sido un desperdicio. El Señor ha estado aumentando en muchos hermanos y hermanas. Este es nuestro progreso, permitir a Dios. Él es Dios omnipotente, pero usted puede o permitirle o no permitirle. Dios, en cierto sentido, le va a obedecer a usted, incluso tal vez honrar la decisión de usted. Pero bueno, si usted es pasivo, él no hará nada. Así que digamos que un hermano está listo para proponerse a una hermana que ama, están en este cortejo, le llega a este lugar y se ponen una rodilla. Yo no sé por qué hacen esto, pero bueno, lo hacen. Quieren hacerlo, está bien. Bueno, están en una rodilla, abren la pequeña cajita, dicen todas estas cosas, te casarás conmigo. Y la hermana, silencio. Bueno, el Señor nos trajo juntos, te casas conmigo. Y la hermana no dice nada, silencio. Así que él cierra la cajita, se pone de pie y dice: bueno, te llevaré a la casa. Porque la pasividad equivale a no. Solo el sí es sí. No es no. Y silencio también es no. Así que no sea pasivo con Dios. Cuando Él viene con una rodilla, con una pequeña cajita, algo precioso ahí adentro, y le dice: quiero ser tu esposo. Quiero que seas parte de mi esposa. No sea pasivo diciendo de que usted está siendo espiritual, de que usted está siguiendo la vida y la paz. No, esta es la pasividad de la muerte. El silencio suyo. No se quede en la pasividad de la muerte. Ejercite su espíritu y haga lo que las hermanas siempre dicen. Ellas derraman lágrimas, están regocijando, se están sonriendo y personas están tomando fotos, están virales. Bueno, recibo correos, todos están contentos, nos regocijamos con usted. ¿Por qué? Porque la hermana no fue pasiva. Claro, el hermano fue el primero en tomar la acción. Algunos de ustedes necesitan que los empujemos. Ahora, sea hombre, sea hombre. Los hombres toman acción, que la mujer reciba. Bueno, usted, hombre, sea hombre. Este es mi ánimo con los hermanos que no se han casado. Tome acción, usted es un hombre. El Señor está allí detrás de usted. La hermana ha estado esperando por meses. ni por parte de las hermanas cuando ocurre, no sea pasiva, no se quede callada. Así que no venga el Señor en la mañana diciendo, oh Señor, te amo. No espere por sentimientos, sigas, más bien Señor, abro, vuelvo mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Señor, te invoco, te amo, te doy este día. Señor, límpiame con tu sangre preciosa, te tomo como las ofrendas. Y entonces Él operará. Sí. Cuanto más disfrutamos al Señor al vivir una vida de consagración para la obra central de Dios, más llegamos a ser una persona que coopera con el Dios triuno en su obra central. Disfrutamos y luego avanzamos. ¿Qué clase de persona es? Uno que es pobre en espíritu, uno que es de corazón puro, uno que rechaza todo lo que está dentro de sí a fin de buscar al Señor con un corazón sencillo, uno que se vuelve al Señor de manera simple, uno que atiende al sentir interior de vida, uno que está dispuesto a ser alumbrado. Uno que está abierto a ser lleno con Dios como su contenido. Este es de nuestra parte. Nos volvemos a Él, abrimos nuestro ser y estamos dispuestos. Así que la vida y la verdad sean enviadas, que nos guíen al Monte Santo, a sus tabernáculos y luego nosotros respondemos. Vamos al altar de Dios, a Dios nuestro supremo gozo. Aquí comienza nuestra jornada, el viaje. Aquí hacemos la decisión. Señor, soy tuyo para siempre. Hazme lo que tú quieras que sea. Haz que haga lo que tú quieras que yo haga. Estoy aquí viviendo para tu propósito y el Señor dirá, sí, estoy contento. Y ahora traeré ola tras ola de disfrute a tu vida en medio de toda la situación de la vida humana. Y continuaré mi obra central en ti. Este es el corazón. Por favor, traigan esto al Señor personalmente. Tenemos unos 15, 17 minutos para compartir esto con una palabra de confirmación. Y quisiera apelar a aquellos que no hablan inglés como su primer idioma. Tenemos un buen grupo de hermanos, de los que hablan español. Por favor, simplemente póngase de pie, hable en español y alguien más interpretará. Igual para todos los idiomas, todos estamos en esto juntos. Necesitamos la porción de usted. Por favor, ore en español, cante en español, profetice en español. Alguien traducirá para usted. Necesitamos el espíritu de todos que fluyan. Sería muy bueno que si limitamos el hablar a 1 minuto, aunque claro, no vamos a tocar el piano y medirle con el reloj, pero tal vez un buen grupo puede dar un testimonio en esta mañana, así que por favor ahora no sea así pasivo, sino el Señor está tocando en el corazón de usted. Póngase de pie, hable por 1 minuto y comparta algo para confirmar la palabra en esta mañana. Ahora es el turno de ustedes. Por favor, adelante. Redimamos el tiempo. Seamos uno con el Señor.